Miren, familia, ¿qué es lo que usó Dios para crear este mundo? Su palabra. Y cada vez que abrimos su palabra, en su palabra hay poder. Hay un poder sin igual, que dice el himno. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos entrando en una relación con lo divino. Lo mortal se está empezando a relacionar con lo inmortal. Y por eso es que estamos aquí. Porque queremos conocer a este ser tan poderoso que está tan interesado en nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, me voy a arrodillar y vamos a orar una vez más. ¿Está bien? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos este día que tú nos has dado, Señor. Señor, te pedimos de manera muy especial que estés con nosotros, Señor, y que no escuchemos la voz de hombres, sino tu voz. Señor, háblame a mí y a través de mí, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que toque nuestros corazones. Señor, te pido de manera muy especial que seas tú el que entre en nuestras vidas y que tengamos nuestros corazones abiertos para dejarte entrar. Señor, cuídanos y enséñanos, Señor, y clamamos tu palabra donde tú prometiste que donde dos o tres estén reunidos, tú estarás ahí en medio de ellos. Señor, así que es que tú estés en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Hace poco terminé un libro que en inglés se llama Infinite Game. Es un libro muy interesante donde este autor está describiendo que en la vida hay cosas finitas que nosotros vivimos. Y hay cosas infinitas en las cosas que nosotros vivimos también. Que no podemos escoger en qué él le llama juegos. O sea, pero son cosas de la vida que uno vive. O sea, que no podemos escoger en las cosas infinitas. Pero sí podemos escoger entrar en un juego finito. Porque un juego finito, dice, tiene un principio y tiene un final. Hay cosas en la vida que nosotros entramos y tienen un principio y tienen un final, ¿verdad? Y muchas veces son competitivas, que siempre hay un ganador. Un ejemplo, un partido de fútbol. Un partido de fútbol, tú puedes ir a jugar, tiene un principio, sí o no, y tiene un final. Y hay un ganador, sí o no. ¿Sí o no? Sí hay un ganador. Ahora, el colegio, vamos a la escuela. ¿Hay un principio y un final, sí o no? ¿Y hay un ganador o no? Normalmente sí, porque siempre se premia al mejor estudiante, ¿sí o no? Bueno, pero en la vida, hay cosas en la vida que no funciona así. No hay reglas, no hay reglas específicas por lo menos, no hay principio, no hay final, no se saben las reglas. Y él menciona que los negocios es uno de esos, porque en los negocios no se sabe cómo. No, las compañías dicen, nosotros somos el número uno, pero ellos dicen que son el número uno de acuerdo a quién, de acuerdo a ellos mismos. Ellos generan sus propias medidas y salen que son el número uno, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que había una universidad, inclusive adventista, que dijo, nosotros, la universidad número uno del estado de tal lugar, pero en realidad, ¿acaso todas las universidades decidieron participar en eso, en esa competencia? No. Entonces hay cosas finitas que siempre se trata de ganar posiciones, etc. Pero este autor dice que hay cosas infinitas en la vida que tú vives que tú no puedes definirlas de la misma manera. Un ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Yo gané en el matrimonio? Bueno, ¿Adriana ganó? ¿Perdón? Pero también perdió. Eliseo la está escuchando ahora. No dice, pero ¿cómo se define un matrimonio que es el campeón, se puede decir? O le lleva rosas todos los días. O sea, si alguien le lleva rosas todos los días a su esposa, ¿es el mejor matrimonio? No. Ok, eso es algo infinito, algo que tú no puedes medir, no puedes medir fácilmente, pero hay principios, ¿verdad? Principios que puedes notar cómo se comportan, pero es difícil identificar. Un ejemplo les voy a dar. ¿Cómo puedes identificar a un buen cristiano? ¿Cómo sabes que una persona es un buen cristiano? Que ama a Dios, que sirve a Dios. ¿Cómo lo puedes describir? Que si puedes decir, si hace esto, es un cristiano. Porque ustedes saben que al final, en los tiempos finales, mucha gente va a ir a Jesús y le va a decir, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios. ¿Y Jesús qué les va a decir? Apartaos de mí, que no os conozco, hacedores de maldad. O sea, ser evangelista, aún ser evangelista, no es garantía que seas un buen cristiano. Entonces, hay cosas en la vida que uno no puede definir. ¿Cómo sabes que un hombre es bueno para ti? O tiene que ser 1.70 m, por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el mejor hombre para ti. No. O tal vez tiene que tener un buen trabajo. O sea, todos los hombres que tienen buen trabajo son buenos. No, porque no aplica para todos. So, hay cosas en la vida que no son infinitas y no los puedes medir fácilmente. ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces como seres humanos con mente finita tratamos de manejar las cosas infinitas de manera finita. ¿Sí o no? En la iglesia, el primer anciano es el campeón. Si eres primer anciano, eres el mejor. O si recibes esto, y si tienes como pastores, si tienes el congreso más grande, eres el mejor. Y es más, por eso sale eso, el conteo. Los que tienen más bautismos, ¿verdad? O sea, ¿me están diciendo que el que tiene más bautismos es el mejor cristiano, está más cerca de Dios? ¿Saben que Noé tuvo una campaña evangelística, de 120 años? Noé, ¿cuántos bautizó? No, ni su familia bautizó. Porque la familia ya estaba dentro antes de que empezara a predicar. Más bien le estaban ayudando a predicar a Noé. O sea, el peor evangelista del mundo, 120 años de campaña, y no bautizó a nadie. Entonces, ese hombre debe ser el peor. Entonces, me están diciendo que, entonces no es por números. Muchas veces tratamos de medir por números, por posiciones, pero esto no funciona en el ambiente espiritual. Y este es el problema que Jesús tenía con sus discípulos. Porque muchas veces cuando entramos al cristianismo tratamos de pintarle finitamente. Por eso muchos predicadores tienen muchos seguidores, porque les dicen, si tú te haces cristiano y pones tu ofrenda aquí, vas a ser rico. Y todo el mundo, yo voy porque quiero ser rico. Dice, este hombre es bendecido porque tiene mucho dinero. Y Jesús tenía ese problema, porque Jesús estaba tratando de traducir algo infinito a mentes finitas. Y les voy a dar un ejemplo. Porque Jesús vino y eligió a los 12 apóstoles para que sean sus siervos, ¿sí o no? Para que reinen, de hecho, en el cielo ellos se van a sentar con Jesús. ¿Amén? Ahora, ¿pero qué estaba en la mente de ellos? ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Mateo capítulo 20. Y otra vez, cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Un fuerte y despierto amén. Creo que podemos encender las luces acá. Porque no quiero que se me duerman las personas acá. Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén otra vez. Y si no, digan misericordia. Misericordia, ok, les vamos a dar un poco de misericordia para los que todavía están buscando. Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Y aquí vamos a ver lo que está en la mente de los discípulos. La Biblia dice, entonces se le acercó la, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante Jesús. Y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, en la mente de los discípulos, ¿qué es lo que ellos estaban queriendo? ¿Qué ellos estaban deseando? Un cargo, un puesto, una posición. Una posición y ni siquiera eterna, terrenal. En su mente, ellos estaban, servir a Dios, seguir a Dios, me va a llevar a un beneficio propio. O sea, yo voy a ganar servir a Dios. O sea, el objetivo es, ¿quién es el objetivo? ¿Quién se va a beneficiar? Yo. Entonces vemos, vamos a ver la historia de Pedro y vamos a ver cómo él experimentó esto. Porque los discípulos empezaron a experimentar grandes cosas con Jesús. Cuando mi amigo me contaba la historia de que cómo con un spray de ellos estaban sanando gente en Filipinas, me hubiese gustado estar ahí. ¿Cuántos de ustedes le hubiese gustado estar ahí y ver esos milagros? Vamos a ir en la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8 en adelante. Y esta es la historia de que el contexto de estos versículos es, ¿se acuerdan que Jesús estaba predicando y la gente como que se le estaba acercando mucho y como que se lo estaban presionando mucho y se le acercaba y llegó a un punto donde estaban tan cerca del mar de Galilea que él se subió a un barco y les dijo, aléjense un poquito para que la gente no se llegue tanto y pueda predicar a todos? Y él empieza a predicar y ahí estaba Pedro, Juan, estaban lavando las redes y terminando de predicar a Jesús le dicen, tiren las redes del otro lado. Y Pedro les dice, ¿qué? Pero Señor, si hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, pero en tu nombre lo vamos a lanzar. Lanzan las redes y pescan algo, ¿sí o no? Pescan tanto que las redes se estaban rompiendo y los barcos se estaban hundiendo. En ese momento, Pedro se da cuenta, porque nadie puede pescar durante el día, especialmente con esas redes. Mira, nosotros tenemos esas redes que son medio transparentes, que no se ven dentro del agua, ¿sí o no? Todos los peces al ver no se dan cuenta y pueden ser agarrados. Ellos no tenían esas redes, por eso lo tenían que hacer en la noche, porque eso ellos iban a espantar a los peces. Si los peces ven que algo está llegando, todo negro, los peces salen disparados. Entonces ellos no tenían esa tecnología, se puede decir, el plástico no existía en ese entonces. Entonces Pedro se da cuenta que esto es un milagro. La Biblia dice en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este hombre, Pedro, cuando ve el poder de Dios, se da cuenta, yo soy un pecador y estamos aquí ante un hombre de Dios. Mínimo, este hombre tiene que ser un profeta. Y se tira, si ustedes leen el deseado de todas las gentes, dice que Pedro abrazó los pies de Jesús. Lo abrazó y ahí se quedó y ahí es donde él dijo estas palabras, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. O sea, en realidad él estaba diciendo, Señor, yo soy pecador, no merezco nada de ti, pero por favor no me dejes. Al mismo tiempo, hay una cosa que hoy, ese es el tema de hoy, de convencido a convertido. Porque muchas veces este hombre conoció la verdad, que Cristo es la verdad, ¿sí o no? Conoce la verdad, es convencido, está convencido que este hombre no es cualquier hombre. ¿Sí o no? No estarías tú tampoco convencido. Pedro está convencido porque él puede ver los milagros. A él no le pueden decir, no, eso no fue verdad. ¿Cómo que no fue verdad? Si yo fui el que estaba sacando los pescados. A mí no me puedes decir que no fue verdad. Él lo estaba testificando. Pero su experiencia con Jesús fue creciendo. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Porque aquí, cuando lo tengan, digan amén. En Mateo capítulo 10, como que Pedro, como dicen por ahí, pasa al siguiente nivel. Porque ya no solo mira milagros. Miren esto. Capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Pasan al siguiente nivel, sí o no? Porque ahora ya no miran los milagros que Jesús hace, sino que los hacen. O sea, ahora más difícil de convencerlos que Cristo no es verdad. Porque no solo ellos lo han visto a Jesús hacerlo, sino ellos lo están haciendo. De hecho, en el versículo 5 dice: a estos dos envió Jesús y les dijo diciendo: por caminos de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanas no entréis. Entonces Jesús los manda y ellos empiezan a echar demonios, a sanar personas. ¿Ustedes creen que las personas no se le acercaban? Ahora, si tú ves a alguien que está tan cerca de Jesús y que habla como Jesús y empieza a hacer milagros, tú podrías decir: este hombre es de Dios, ¿sí o no? ¿Eso es un hombre de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Discúlpeme, pero que hasta que los demonios le hagan caso y que tú le traigas a alguien, tú podías traerle a alguien con cáncer y ellos pueden decir: en el nombre de Jesús, está sanado, y se sanaba. Yo me acuerdo que estos milagros hoy en día todavía suceden. Y aún los doctores no saben qué hacer. Yo me acuerdo ahora en Minnesota, cuando iba a la iglesia ahí, a una hermana le descubrieron cáncer en los pulmones y estaba muy avanzado. Le llevaron semana tras semana y le dijeron: bueno, vamos a tener que operar, a ver si con la operación te alargamos la vida un poquito más, porque no hay esperanza, o sea, vas a morir. Y yo me acuerdo que todas las iglesias de Minnesota se pusieron a orar por esta mujer. Y cuando fue a la operación, le toman los rayos X antes de hacer la operación para ver si algo había cambiado. Y cuando toman los rayos X para ver sus pulmones, el cáncer ya no existía. Todo estaba limpio. Y los doctores se quedan como: ¿y esto? Y llaman: no, es que los doctores, no, la gente, normalmente los que no creen, siempre buscan explicaciones científicas. Los doctores dijeron: no, es que se equivocaron, sacaron mal la radiografía. Pero tres veces y en tres diferentes ocasiones, el mismo tumor apareciendo. No, es que eso no es casualidad. No fue un accidente, fue un milagro. Pero los discípulos ya lo estaban haciendo. Entonces, uno puede decir: wow, este hombre está como al siguiente nivel. De hecho, en Lucas capítulo 10, vamos a ir a Lucas capítulo 10. Y estamos viendo qué es lo que hace a un cristiano. ¿Qué es lo que hace a un cristiano? ¿Qué es lo que, cómo puedes saber que tú eres un buen cristiano? Estamos viendo que aquí hay un hombre que está haciendo milagros. En el versículo, capítulo 10, versículo 1, la Biblia dice: después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad que había que ir. Ahora, vean el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea que aún los 70... que no eran solo los discípulos, sino los que estaban ahí de metidos, podrías decir ahí, también tenían poder de echar demonios. Entonces nos estamos dando cuenta que la gente que camina con los que siguen a Dios serán buenos cristianos. Porque muchos de ellos también hacían milagros. ¿Ustedes se imaginan cómo Pedro se sentía? Yo sigo al Maestro, al Mesías, a nuestro Salvador. De hecho, a mí me lleva cuando va a orar solito, entre tres nos vamos. ¿Sí o no? Así yo pensaría, por lo menos. Y no solo eso, también me dio el poder para echar demonios y sanar a la gente. O sea que aquí y a mí no me aguanta nadie, ¿sí o no? Como dirían los mexicanos, soy el mero mero. Vamos a ir un poquito más adelante en el mismo libro, Lucas capítulo 22. Y estamos viendo qué es lo que significa ser un cristiano. ¿Cómo podemos identificar algo infinito con algo finito? Lucas capítulo 22, versículo 31. Cuando lo tengan, digan amén. Un fuerte amén. Ok. Están mejorando. No están todavía ahí, pero vamos mejorando. Un fuerte amén. Amén. Versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido a zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y no esa palabra con vuelto, ¿sabes qué significa? También en algunas versiones, otras versiones lo tiene, y otras versiones en inglés también lo tiene, es convertido. Jesús le está diciendo a Pedro: cuando te conviertas, Pedro, ¿qué cosa? ¿Cómo? Confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo: Pedro, tú que me has seguido, tú que haces milagros, echas fuera demonios, sanas a los enfermos, necesitas ser convertido. ¿Cómo es eso? Pedro seguramente hasta se sintió ofendido. ¿Cómo es posible que este hombre me diga que necesito ser convertido? Es como ir al presidente de la asociación y decirle: pastor, usted necesita ser convertido. Pero ¿cómo es posible? Si yo fui a la universidad, estudié teología, bauticé muchas personas. Pedro podría decir sí o no eso. Ellos ya estaban bautizando, habían echado fuera demonios. ¿Qué pastor aquí puede decir: yo he hecho fuera demonios, así que cuando hay algún problema nada más me llaman? O si hay alguien enfermo, no se preocupen, yo voy a orar y ahí se sana. Necesitaba convertirse. De hecho, la palabra convertirse es dejar el viejo camino e irse a un buen camino. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo: Pedro, aunque me estés siguiendo, estás yendo en un mal camino, porque no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero enseñarte algo. Él estaba enseñando algo que tú no entiendes, que te va a dar la victoria sobre todo. De hecho, después de eso, Jesús le dice a Pedro que cuando cante el gallo tres veces tú me vas a negar. Pero ¿cómo es posible que Jesús diga que primero tengo que ser convertido y segundo que lo voy a negar? De hecho, en el mismo capítulo, versículo 59, vemos la siguiente escena, donde dice: como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Pedro se dio cuenta que a pesar que podía hacer milagros, que a pesar que podía echar demonios, él no andaba en buen camino, porque había negado al Hijo de Dios, al Mesías. Pero este es el mensaje y la enseñanza más grande que Jesús le dio a Pedro. Está en el siguiente versículo. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Este es el sermón más grande que Jesús le dio a Pedro. Porque en ese momento, cuando Pedro le negó, ¿a quién le estaba negando? A su maestro, al que lo había alimentado, al que le había enseñado, al que le había tenido paciencia, al que lo había amado. Y cuando Jesús le echa, si usted ve, mira, pueden leer eso en El Deseo de todos los Gentes y pueden entender más detalle. Cuando Jesús le da esa mirada a Pedro, ¿alguna vez les ha sucedido que tu padre o tu madre te cachan o te encuentran haciendo algo malo? ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la mirada? En la casa vas a ver. En la casa vas a ver. ¿Sí o no? O cuando te dicen: no te caigas, no te pares en la mesa, en la silla, te vas a caer. Que dije que no te pares en la silla, que te vas a caer. El niño todavía se para otra vez y se cae. ¿Cómo están ustedes así? Te dije, ¿sí o no? ¿Estás llorando? Te voy a dar algo por qué llorar, ¿verdad? Las miradas comunican mucho. Pero una pregunta acá, ¿esa era la mirada de Jesús? En El Deseado de todas las Gentes. De hecho, esa mirada de Jesús salvó a Pedro. Esa mirada de Jesús no fue de acusación, no fue un te dije, sino fue una mirada de que te amo y te perdono. Eso quebrantó el corazón de Pedro. Él había aprendido la lección más grande, que había lastimado a un ser querido. Había negado a un ser amado. Y él fue y lloró amargamente. La ventaja de esto es que Jesús ya le había dicho: cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. Muchas veces entramos en la vida, bautizamos, nos bautizamos y caemos. Y como nos hemos criado en una cultura donde cuando nos equivocamos y nos caemos, nos golpean, nos regañan, y nos estamos dando cuenta que Jesús no es así. Que cuando has fallado en la vida, cuando lo has negado muchas veces, Cristo te dice: por favor, vuelve. Porque es como un ser padre amado. Tú sabes cómo los papás y las mamás tratan a los bebés. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Son padres acá? Ok. ¿Se acuerdan cuando sus hijos empezaron a caminar? Cuando dieron los primeros pasos, ¿se acuerdan? Cuando empezaron a caminar, ellos empezaron a caminar sin parar. Así fue. Un día dieron el primer paso y el siguiente, y empezaron a darse vuelta por allá. O se caían. Y cuando se caían, llegó el papá y les dijo: ¿y por qué no puedes caminar bien? Me estás haciendo pasar vergüenza. ¿Es lo que le dijo el papá? No, ¿por qué? Porque es normal. Está aprendiendo. Si no, un padre amado lo levanta, una madre amorosa lo levanta y le dice: está bien, vuelve a tratar. Y eso es lo que le estaba enseñando Jesús a Pedro. Y en San Juan capítulo 21, vamos a ir a San Juan capítulo 21. Vemos ahí que Pedro decide volver a regresar a ser un, ¿cómo les digo? Un, muchas gracias. Les lleva a pescar como habían pescado antes. Y otra vez, cuando tengan a Juan capítulo 21, digan amén. Aunque esté solito. Amén. Pedro los lleva a pescar. No encuentran, no agarran nada otra vez. Alguien está en la orilla del mar y les dicen, agarraron algo. Y dicen, no, nada. Echen su red otra vez. Y cuando sacan los pescados, vamos a ir al versículo 15 en adelante. Pedro se da cuenta que ese es Jesús. Se tira al agua y empieza a nadar directo a Jesús. Y Jesús los está esperando con una fogata y los está alimentando. Y en medio de esa comida, él sabe que Pedro está avergonzado. Y seguramente tú sabes como que Pedro quiere estar con él, pero al mismo tiempo está avergonzado. Es como esos familiares que se quieren tanto, que se quieren tanto, que se aman mucho, pero uno le hizo una maldad al otro o le hizo algo malo, pero están en una reunión familiar. Hay algo allí como que es tenso, ¿verdad? Como que sí quieren estar juntos, pero al mismo tiempo hay algo que arreglar ahí. Jesús sabía eso. Y en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. La tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Déjenme leerles esto, está en el deseo de todas las gentes. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. Aquí está la respuesta. ¿Cómo sabemos que somos unos siervos de Dios, discípulos de Dios? Me amas. Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. Es cuestión de tiempo. Puedes tener todo el conocimiento, ser el mejor de tu clase de teología. Eso no significa nada. Puedes hacer milagros. Por eso en 1 Corintios 13 dice que aunque hagan milagros, si no tienen amor, son como címbalos. Por eso mucha gente está sufriendo en pecado, porque no están amando a Jesús. Porque el amor puede darte victoria sobre lo que tú quieras, sobre lo que sea. Por eso muchas veces dicen, no, es que el adventismo, que tienen que hacer mucho y que tienen que hacer todo y que hay que dejar el sábado. Hay muchos niños, yo sé que hay muchos niños que cuando viene el sábado, ay, ya no puedo jugar, ya no puedo ver la tele y que no sé qué, como es un fastidio en vez de una alegría. Dos cosas les voy a enseñar. Primero, que todas esas reglas, les voy a poner un ejemplo. Uno de mis maestros me contó que una vez uno de sus miembros de la iglesia le contó su historia. Y les dijo lo siguiente. Que ella cuando era joven en los Estados Unidos hay una... Los militares, ¿han escuchado de los Marines? De los militares. Son una de las fuerzas especiales de la Armada. Entonces ella se enamoró de este hombre, que era de las Armadas, de esas fuerzas especiales. Pues enamorados, imagínense este hombre, imagínense un soldado bien guapo, y que se enamoraron y luego se casan. Pero ella no se dio cuenta que este soldado resultó ser un tirano. De hecho, cada día en su boda, o sea, en su matrimonio, cada de mañana, el esposo le entregaba una nota, un papel con una lista de cosas a la esposa. Y le dice, toma. Y ahí estaba la lista de cosas en uno de esos clips, ¿cómo se llama? Esos clipboards. Esas cosas donde se pone algo firme, que se ponen los papeles. ¿Cómo se llama? Un pedazo de plástico con una cosa ahí que se pone en la página ahí para amarrarlo. ¿Cómo? ¿Pica? Bueno, eso, ¿ok? Le da una con un papel, una lista de cosas, que limpiar los muebles, barrer la casa, lavar la ropa y todo eso, cada día. Y dice esta mujer, cuenta la mujer, que cada vez que este hombre regresaba, le revisaba todo. De hecho, la mujer y el hombre iba a los muebles y le hacía así, para ver si había polvo. Le revisaba que se había doblado bien la ropa. Y si no lo había hecho bien, ¿qué pasaba? Le daba duro. Una pregunta acá, ¿cómo crees que era el concepto del matrimonio para esta mujer? ¿Algo hermoso o algo horrible? ¿Quién quisiera vivir así? No la culpo. Pero un día, no se sabe si fue una bendición no se sabe si fue una tragedia o una bendición. Pero este hombre que estaba en un carro tuvo un accidente y murió instantáneamente. Entonces ella quedó viuda y ella dijo, de matrimonio nunca más me hablen. Pero ella trabajaba en una florería y cuando estaba ahí, un hombre cristiano se le llegaba ahí, buen hombre. Y al principio ella como que no quería saber nada del matrimonio. Eso es, tener una relación significa ir al matrimonio, ¿no? Si tienen una novia y no están pensando casarse, ¿para qué tienen la novia? ¿Verdad? Entonces ella estaba diciendo, ¿verdad? Ah, no sé. Y al final este hombre era tan bueno que le ganó el corazón. Se casaron. Y este hombre sí la trataba bien. No le daba ninguna lista. Él la amaba, la trataba súper bien, la sacaba a comer. Y ella era una mujer feliz. Y unos años después, un día ella estaba limpiando el ático. Estaba limpiando cosas y agarra una caja que había encontrado, vieja. Y abre la caja y dice, ¿qué es esta caja? Abre la caja. ¿Y qué creen que estaba ahí? Ahí estaban las cosas de su matrimonio anterior. Y como que hasta le revolvió el estómago. Ay, ese matrimonio. Y lo que ella hace, agarra, y encima, ¿sabe qué estaba? Una de esas listas que le daba cada día. Y agarra la lista y decía, ¿cómo odio esta lista? Dice, ¿cómo odiaba esta lista? Y empieza a revisar. Lavar la ropa. Ay, ¿cómo odiaba lavar la ropa? Ahora sí lo hago, pero sigo haciéndose. Limpiar los muebles. Ay, cómo odiaba limpiar los muebles. Pero hoy sí lo hago también. Y cuando se dio cuenta al terminar toda la lista, se dio cuenta que en su matrimonio actual ella hacía todo lo de esa lista. ¿Cuál era la diferencia? El amor. El amor. cuando tú te enamoras de Jesús, no va a haber ninguna regla que sea problema. Cuando te enamores de Jesús, dejar cosas no va a ser difícil. Y eso me pasó a mí. Porque cuando tú no conoces ese Dios, cuando Dios no es un ser amado para ti, vas a vivir en perdición, vas a ir al infierno o no vas a disfrutar de la vida que Dios te quiere dar. Una vida de victoria, una vida de alegría, una vida que a pesar de que vayas por tormentas vas a tener paz, porque vas a saber que Jesús está a tu lado. Pero hay muchas cosas que nos están deteniendo. Dejar esas películas, dejar esa música, dejar todas esas cosas. Porque muchas veces lo estamos tratando de hacer por nosotros. Pero no nos damos cuenta que como Pedro estamos lastimando a nuestro ser amado. Cuando yo estaba en el colegio, me entró una enfermedad que yo la generé. ¿Han escuchado la cleptomanía? ¿Saben qué es la cleptomanía? Es robar. Empecé robando una moneda. Luego robé muchas cosas. En ese entonces estaba viviendo mi mamá y mi mamá. Salíamos a la escuela a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, al colegio. Mi mamá iba a su trabajo, trabajaba todo el día y llegaba como hasta las 11, 12 de la noche, porque trabajaba en la noche también. Trabajaba en una de esas escuelas nocturnas para enseñar a los adultos. Tenía dos trabajos para que nosotros tengamos comida, educación. Y yo me acuerdo que un día, me acerqué a mi mamá y le dije: mami, ¿me puedes dar dinero para ir al cine con mis amigos? Y mi mamá me dijo: no, no te voy a dar dinero, no tenemos dinero. Y yo me enojé tanto que le empecé a robar la licuadora, lo llevé a la calle y la vendí en la calle. Le agarré otras cosas de la casa y lo fui a vender a la calle para agarrar dinero. Y uno cuando comete pecados, comete cosas malas, uno piensa que nunca lo van a cachar. Pero eso era obvio. ¿Y quién era el que robaba ahí? Era David, ¿verdad? Y yo me acuerdo que un día llegó, hasta las enciclopedias desaparecieron de la casa. Y un día, ¿y saben qué? Yo sabía que eso era malo, pero no lo podía detener. Traté, pero no lo podía detener. Era una adicción que yo tenía, porque cada vez que yo quería algo, agarraba algo y lo vendía y lo compraba. No lo podía detener. Me habían castigado muchas veces, sí. Me habían golpeado. Yo me acuerdo que alguien estaba tan desesperado que me quería quemar las manos. Yo también quería dejarlo, pero no podía. Pero yo me acuerdo esa vez que había sido como el clímax de mi carrera de ladrón. Se descubrió que David había robado todas estas cosas. Y yo ya iba a entrar a mi casa para enfrentar las consecuencias. Y yo dije: esto sí va a doler. Esto sí va a doler. Y me puse a pensar: ¿con qué me van a dar ahora? ¿Con el cable? ¿Con la madera? ¿Con qué me van a dar? Pero yo sabía que esto sí va a doler. Y voy llegando entrando y mi mamá está enfrente. Y mi mamá me queda viendo y empieza a llorar. Y ella solo me dice esto, me dice: no sé qué estoy haciendo mal. Y se metió a su cuarto y lloró por 3 días. ¿Saben qué? Sí me dolió. Porque yo preferiría que mi mamá, que se estaba sacrificando tanto para darnos todas nuestras necesidades, que se estaba matando para que nosotros no nos falte, mi ser querido estaba sufriendo por mis pecados. ¿Saben qué? no necesité una castigada. Desde ese momento en mi vida nunca más he tocado algo que no me pertenece. ¿Por qué? Porque había lastimado a mi ser querido. ¿Sabe por qué tenemos problemas? ¿Por qué nosotros quebrantamos los 10 mandamientos fácilmente? ¿No respetamos el sábado? Porque no nos estamos dando cuenta que estamos lastimando a un ser amado. Es más, muchas veces Jesús ni siquiera es un ser amado para nosotros. Porque si supiéramos cuánto lo estamos lastimando, no haríamos las cosas que estamos haciendo hoy en día. Cuando Pedro se dio cuenta que él había lastimado a su Salvador, aquel que había muerto por él, él dijo: nunca más, nunca más. De hecho, cuando lo trataron de crucificar como Jesús, él dijo: crucifíquenme, pero al revés, porque no soy digno como morir como mi Salvador. La pregunta para ti: ¿es Jesús un ser amado en tu vida? ¿O solo es un conocido que te hace favores? Y por eso estás sufriendo en este mundo. Por eso el pecado te tiene agarrado. Porque no lo conoces bien. Ese Jesús quiere darte su vida en ti. Quiere llevarte a casa. Quiere hacerte uno de tus siervos. Quiere vivir contigo. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y hoy en día quiero preguntar a cuántos de ustedes, si ustedes realmente conocen a Jesús como un ser amado, o solo es otra vez ese conocido que te hace favores, que solo vas cuando necesitas algo. Y por eso muchas veces no pasas tiempo con Él. Y por eso estamos sufriendo con el pecado hoy en día. El amor es lo único que Dios está pidiendo. Lo único que les estaba enseñando a los discípulos era cómo amar. Por eso Jesús dijo en la Biblia: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Porque solo los que aman a Jesús pueden amar. ¿Hay alguien acá que puede decir: Señor, yo no amo a Cristo como debería? ¿Hay alguien aquí que quiere reconocer: Señor, yo no amo a Cristo como debería amarlo? Tal vez tengo simpatía con Él, pero no lo amo como debería amar. Pero hoy quiero, Señor, quiero entregar mi vida a Cristo, quiero amarlo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. También dijo que en ellas hay testimonio de Él. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren enamorarse de Jesús? Enamorarse al punto de dar su vida por Jesús. Porque muchas veces conocemos de Jesús, pero no lo conocemos a Él. ¿Y saben qué? Ese amor va a romper cualquier cadena en esta vida. Cualquier cadena que te detenga, te lo va a romper. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, muchas veces vivimos en nuestra vida lastimando a Jesús. Señor, nos damos cuenta, Señor, que hemos lastimado a nuestro ser, a aquel que vino a morir por nosotros. Señor, y no lo amamos como deberíamos amarlo, Señor. Pero en realidad es porque no lo conocemos como deberíamos conocerlo. Señor, te pido de manera muy especial que nos enseñes, Señor. Que dediquemos tiempo a conocer a nuestro Salvador. Que dediquemos tiempo a enamorarnos de este ser tan hermoso que decidió a vivir como pobre para que nosotros tengamos riquezas. Para que decidió, el cual que decidió sufrir sufrimientos tan difíciles para que no suframos esos sufrimientos. y morir una muerte sin esperanza, para que aunque estemos muertos, podamos obtener vida eterna. Señor, no conocemos a Jesús como deberíamos conocerlo. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es ese hombre? Señor, enséñanos a Jesús para que veamos su belleza y para que cuando Cristo venga, no veamos un desconocido, sino a nuestro ser querido, y podamos verlo cara a cara y poderlo finalmente abrazar y decirle muchas gracias, Señor. Aquí estamos contigo. Te pedimos esto, Señor, no porque lo merecemos, sino porque Cristo lo merece por su sacrificio, y en su nombre te lo pedimos. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.